porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarlo por el cuento. Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. En este día los estaremos acompañando Jessica, buenos
hola,
días.
¿Cómo están?
Buenos
todos?
Días.
Nancy.
Noches.
Lili.
Hola,
¿cómo están? Bueno, ¿y quién les habla? Pero Mariana.
Hoy es que Nancy se emocionó, entonces sí, ella bueno, saludó y no es.
Está enérgica hoy. Bueno, esperamos pasar un buen rato con ustedes. En nuestra anterior emisión les contamos que estábamos hablando de los departamentos de la región andina. Hoy continuaremos con esta región hablando de tres bailes representativos y algunas de las ferias que tradicionalmente se celebran en nuestro país. Pero para comenzar nos vamos a contextualizar un poco sobre tres departamentos que teníamos que mencionar en esta ocasión: el Eje Cafetero, el Huila y Tolima. Nancy, cuéntanos.
Perfecto. Bueno, les voy a llevar al Eje Cafetero. Esta región inicialmente fue productora de caucho, pero realmente terminó siendo conocida como el Triángulo Perfecto del Café, compuesta por Caldas, Quindío y Risaralda, parte del Cauca. Su paisaje está rodeado de cordilleras, valles, montes, montañas, nevados y ríos que hacen de esta región una de las más ricas en recursos naturales. De la región, pues resaltamos los nevados. Tiene el del Ruiz, el del Tolima y el del Quindío. Sus símbolos emblemáticos es el Jeep o el Willis.
Ay, sí, esos son tradicionales para, sí, hasta para viajar.
En el que le venden la mazamorra, tío, queña.
Sí, ya, aquí.
Compañera.
Y las fincas cafeteras, las conocidas fincas cafeteras. La gente de la región es cálida y tranquila y le da mucha importancia al descanso. Pero su economía cambia a raíz del rompimiento del Pacto Mundial en las cuotas del café en 1989, donde el precio del grano se fue al suelo y la calidad de la vida de los habitantes de la región, quienes se dedicaban a la caficultura, desmejoró notablemente. Es así como en aquel tiempo, en los años 90, la depresión económica y la ruina por la reducción de las siembras trajo consigo el desplazamiento de campesinos a las ciudades, pues por la pobreza que ya no podían los campesinos, y las ventas de las fincas parcelas a menor precio. En ese momento surge una nueva opción, porque pues esta gente no se deja caer así de fácil, son unos guerreros, y crean una economía basada en el turismo. Es por eso que ahora encontramos el Parque Nacional de los Nevados, los parques emblemáticos o temáticos de café, el Parque del Café de Panaca, los termales medicinales, el zoológico de Matecaña, que este conserva la flora y la fauna. En estos momentos pues está renovado porque ahí es más extensa y los animales tienen más espacio. Del Huila y del Tolima, aunque tiene mucha similitud con el Eje Cafetero por ser productores de café, su economía es más diversa y se basa principalmente en la producción agrícola. Esta en los últimos años se ha desarrollado y tecnificado y sus cultivos son de café, algodón, arroz, frijol, maíz, sorgo, cacao, bueno, de todo.
Esto es el complemento perfecto, sí, para lo que hablábamos hace 8 días. Es una región muy completa.
Y la ganadería es otro de sus las principales economías de esa región. Pero también se encuentra la explotación de petróleo al norte de la región y el comercio. Otra de las actividades que quiero rescatar aquí es la fuerza que está tomando la parte artesanal, sobre todo en el tallaje de las creaciones en madera. Son las personas de esas regiones, sobre todo de los pueblos aledaños, trabajan muchísimo la madera. En el turismo no tiene el mismo impulso que el Eje, es llamativo porque los diferentes pisos térmicos que encontramos tienen pues unos paisajes hermosos para los turistas. Otra fortaleza es el gran patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos. Entre los sitios turísticos encontramos el desierto de la Tatacoa, el parque arqueológico de San Agustín, el Museo de Arte del Tolima, el cañón de Combeima en el Ibagué, el Jardín Botánico San Jorge en Ibagué también, la Catedral Nuestra del Rosario y el Puente Navarro en Onda. Este Puente Navarro es un puente que comunica al Huila con Cundinamarca y es un puente levadizo. El Parque Nacional de la Cueva de los Guácharos, que se comparte con los departamentos del Tolima y del Cauca, el Parque Nacional Natural del Nevado del Huila y el del Puracé, este último pues también lo comparte con el Cauca. Aquí quiero rescatar sobre todo del Tolima Ibagué, que es una ciudad musical de Colombia. Tiene festivales de música, conciertos, conservatorio. Y sí, es ese carácter melómano, como le gusta a Jessica. Listo, la gente lleva la música en su sangre. Una región muy cultural que más adelante también les estaré hablando de otras cositas de Ibagué que me impactó muchísimo. Voy aquí a darles un abrebocas. Allá se encuentra el Encuentro Nacional de Poesía y Narrativa, del cual les daré una sorpresa más adelante.
Nuestro recomendado literario para el día de hoy. Muy completo.
Sí, aparte pues quería como más o menos hablar de esta economía que no hemos hablado aquí en el programa, que ha variado.
A ti te dicen eje cafetero, yo creo que tú piensas en café.
En café.
Sí, lo único.
Sí, café, sí. Lo único.
Y lo que nos representa a nivel internacional, producto que nos representa mayormente, pero creo que hay muchas más cosas por explorar. De estas regiones.
Aparte, de hecho, para ellos fue una bendición el cambio del caucho al café, sí. Porque el caucho solamente lo que trajo fue violencia en esa época. El tráfico de caucho era como el tráfico de coca y uh-huh. había mucha injusticia uh-huh. con los indígenas y había Así mucha es. Injusticia con la gente del eje, con la gente local.
Sí, la violencia fue una violencia cruda en aquella época, como lo dice Liliana. Ahorita, pues, debido a la crisis del 90, estamos con fuerza en el turismo.
Bueno, y ahora sí, entrando en materia con los bailes típicos de estas regiones, hablaremos específicamente de dos. Lili comenzará con el sanjuanero.
Claro que sí, Marianita, que soy que me levanto de esta silla. Me acabo de llevar esta canción unos 18 años atrás, y allá deben estar los oyentes haciendo cuentas. No le cansan los dedos.
Yo creo que más de uno la bailó en su
colegio. Sí, colegio, eso sí, era matemático. Bueno, entonces el sanjuanero es una variación del bambuco conocida desde 1936, luego de que el maestro Anselmo Durán Plazas la compusiera, siendo Garzón y Collazos sus primeros intérpretes en grabación discográfica. La misma que años atrás tendría letra gracias a la inspiración de Sofía Gaitán Yanguas. Ella era estudiante del señor Anselmo Durán. Ella decidió darle ese toque gracias a que él le confió el audio como tal, el sonido, y ella le puso la letra. El 12 de junio de 1936, en vísperas de la fiesta patronal del Gigante del Huila, la banda departamental le presentaría por primera vez. Desde entonces se le conoce como el Joropo Huilense. Uh-huh. Por otra parte, gracias a la investigación de Inés Rojas Luna, mezcló las rajaleñas del sur del Tolima y los bambucos del norte. Esta danza representa las estrategias de conquista y el idilio que vivían los campesinos colombianos en las épocas de antaño y las etapas de enamoramiento. Ahí les dejo.
Esa canción es espectacular, o sea, hasta la letra, todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Jess, ¿tú nos vas a hablar de los trajes o el Nancy?
No, yo ahí tuvimos una pequeña reconexión de ideas.
Sí. Ella dijo, yo quiero hacer los trajes de San Juan.
Sí,
de
lo voy a decir, ¿por qué? Porque mi padre es huilense.
Ah, por eso.
Entonces
Nancy,
esa tierra la siento y saludo a toda mi familia huilense que la amo. Bueno. Hablando a partir de esto, quiero resaltar en estos trajes que para las personas de la región ponerse ese traje es un orgullo. O sea, no es, y no lo hace cualquiera. Digamos, los niños en los colegios les inculcan tanto este como esta cultura, uh-huh, que en el momento que se escogen para bailar es un honor llevar ese traje. Entonces, eso es como apropiarse y amar pues esa parte de nuestra cultura. En la mujer, la blusa es blanca, tiene cuello bandeja con arandelas elaboradas en arandas y encajes adornados con lentejuelas. Tienen un ajuste entallado y una cremallera atrás para que sea fácil el ponerse y quitárselo. La falda está elaborada con satines de colores subidos. Tiene decorados florales pintados al óleo o de flores troqueladas de seda y vuelos en rondas que armonizan con la blusa. Es decir, los boleritos que tienen en la falda son idénticos a los que tienen en la blusa. El largo de esa media pierna y el ancho del ruedo es medio. Se utilizan las alpargatas y sobre todo, por ejemplo, en este baile el cabello va recogido y con un adorno muy sencillo de flores. No es tan lontroso. Hay otra cosa también de este baile que me encanta, es la elegancia, pero sí, tiene el folclore.
Totalmente. ¿No? O sea, la elegancia con la que salen esas bailarinas. Sí,
la majestuosidad de esas faldas, nomás comenzando por el decorado a, exacto, mano, que tiene las terminaciones, sí, a mano, espectacular.
Sí. Entonces, es como esa mezcla lo hace pues algo como espectacular, porque es el traje tan elegante, pero también tan folclórico, ¿sí?
Y
tan
también regional. Los movimientos.
Uh-huh. Sí,
son la coreografía. Son muy finos, muy...
Listo.
Utilizados.
En el traje masculino, el hombre lleva un sombrero que está elaborado a mano, la camisa de cuello abierto, una botonera que está en la parte delantera y pues va centrada. Esa botonera es blanca y tiene un rizado en la pechera. Ese rizadito va con decorados en lentejuelas y encajes, ahí lo que hablamos de la elegancia. El pantalón es de prenses de color blanco o negro. Utilizan un pañuelo rabo de gallo, se llama, uh-huh, sí, de satín o de seda rojo. El cinturón es de cuero y las alpargatas. ¿Listo? Entonces,
muy esos son esos trajes. Completo y no, ese baile es súper representativo de nuestra tierra y más con esa canción del sanjuanero.
Uy, sí, suena y uno se para a bailar.
Bueno, pero escuchemos un bambuco, porque como el sanjuanero es el hijo del bambuco, uh-huh, escuchemos una canción que se llama Mi Casta.
Artista y labriego, manchegos de la montaña, tengo perro y labrantigo, machete, carriel y ruana, tiple que acuña bambucos en su par de pentagramas, un retacito de cielo colono de mi cabaña. Aroma de mejorada, santo cansancio de agujas remendando ropa blanca, y un diccionario de espigas con millones de palabras, he está gritando en mis venas el orgullo de mi casta. Montañeros tallados en roca blanca, ya no somos como fueron, ni serán los de mañana, porque ya la tierra buena se cambió por tierra mala y se pierden los caminos cual niños en la montaña.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
Escuchamos un delicioso pasillo.
Sí.
Aires de mi tierra de Jaime Llano, porque vamos a cambiar ahora de baile típico.
Así es, Jess. Bueno, yo les voy a hablar un poco del pasillo, que es otra de las danzas tradicionales folclóricas andinas que se hicieron populares en el siglo XIX. Esta es una variante del vals europeo, convirtiéndose en un baile de moda con un ritmo más rápido, es decir, el pasillo. Una de sus formas de variación se hizo en el siglo XIX y se llamaba la capuchinada, que es un vals nacional más rápido. En los años de transición entre el siglo XIX al siglo XX se convirtió en el ritmo de moda de los compositores colombianos. Era el más solicitado por los jóvenes y era el más escuchado en las tertulias santafereñas, al estilo de Rondinella, La Gata Golosa, que en un rato la vamos a escuchar, y otras. La interpretación de los pasillos que encontramos, hay dos tipos, los más representativos. El fiestero instrumental, que es como el más arraigado acá en nuestro país, que es para las ferias populares, para los matrimonios y celebraciones. Esto se confunde mucho como con la típica banda de música de los pueblos con los que se hacían pólvora y corridas. Y el pasillo lento vocal o instrumental, que es característico de los cantos para los enamorados, de luto, de recuerdos, y típico de las serenatas y ceremonias sociales de cantos y en aquellos momentos de descanso musical cuando se quiere recordar. Este era un baile de salón de fiestas de familia muy apetecido en Colombia y en especial en Antioquia y en Caldas.
Qué tristeza, ¿no? Y ahora los jóvenes piden reggaetón.
Y antes los jóvenes, bueno, pasillo.
Un tipcito que tengo para complementar: el pasillo colombiano presenta semejanzas con el vals de Venezuela, el San Juanito de Ecuador, el valsecito de Costa Rica. Con el pasillo colombiano se hicieron populares las danzas y bailes relacionados con la contradanza europea y la habana cubana.
Muchas gracias, Lili. Bueno, ahora Jess nos va a hablar de el traje típico del pasillo.
Bueno, hay dos trajes típicos, porque ¿sí? uno es el pasillo lento, más ajá, elegante, y el otro es el pasillo bonito y el rápido. El otro es más bonito, el rápido es más bonito. Entonces, en la mujer, cuando se hace pasillo lento, el vestuario de las damas eran de clase alta, quienes habitaban con trajes muy finos, generalmente eran importados desde Europa y con telas de Gran Bretaña. Son en terciopelo y tefatán, okay, preferiblemente en tonos oscuros, entallados en las cinturas, con una falda de holgán, y su calzado eran botines, usualmente en cordobán y algunas veces hechos del mismo material del que estaba hecho el traje. En los hombres, el traje no era menos exigente, pues generalmente también era importado, era en paño y también como en otras telas, los pantalones de manga derecha con pretina y prenses. La chaqueta era de un estilo más clásico, sí. Era un chaleco y también una camisa elegante de cuello inglés y los botines eran de cuero, osoche y sombrero.
Ese es del lento, ¿cierto?
El lento. Sí, el lento. Ya en el rápido, que es el que conocemos, es el más, uh-huh,
más popular.
El más bonito.
Que salía más barata la alquilada del traje.
Correcto. En las mujeres, era blusa blanca de borlas, una falda negra decorada con cintas de color, con lanagua. Era soportada con una nagua, llevaban trenzas, un sombrero blanco decorado con cinta negra y alpargatas. Y en los hombres llevaban un pantalón de lino negro, camisa blanca, poncho terciado, un pañolón de cola de gallo rojo, sí. Sombrero blanco y unas alpargatas negras.
Bueno, no, ambos trajes definitivamente eran. Son,
pero creo que conocemos más el rápido.
Sí.
El pasillo. Sí. Entonces vamos a escuchar una canción que ustedes, y como lo dijo Mariana, La Gata Golosa.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de.
Bueno, niñas, les cuento que hoy me puse en los zapatos de Luis Alfonso Rocha, profesor y bailarín profesional de música folclórica.
Bravo, bailarín.
Sí. A continuación vamos a escuchar un poco de su experiencia con la danza. Bueno, ¿qué tipo de danza practica?
Bueno, yo practico muchos géneros, pero mi especialidad es la danza folclórica tradicional.
Ok, ¿y por qué es profesor de danza?
No hay nada más, enriquecedor para las personas que lograr transmitir un poco del conocimiento que se tiene, y más aún cuando lo que se quiere también es rescatar las tradiciones populares. Nos hemos dado cuenta que actualmente, pues especialmente la juventud, se ha inclinado por diferentes ritmos y suponen que lo tradicional es algo que está pasado de moda, y que es importante ahora como profesor darles la posibilidad no solamente que conozcan, sino que como que asuman una postura de colombianos reconociendo y practicando su folclore. Eso es lo más bonito y lo interesante de ser profesor.
Sí, además que ahora los jóvenes como que practican es otro tipo de danzas.
Exacto, entonces qué bonito tener la posibilidad de que ellos se acerquen un poquito a que conozcan también lo tradicional, de dónde viene toda esta riqueza cultural que nosotros como colombianos tenemos.
Bueno, ¿hace cuánto es bailarín?
Bueno, yo bailarín desde los 7 años, ahí van a hacer cuentas, desde los 7 años bailo y llevo 27 años bailando.
Ok, o sea, ¿toda la vida?
Toda la vida, sí señora.
Ok, ¿en dónde estudió?
Yo soy profesor de artes escénicas con énfasis en danza de la SAP. Pues de hecho fue un convenio con el Ministerio de Educación Nacional, algo que se llama la profesionalización del artista, en donde se tiene en cuenta absolutamente toda la trayectoria artística, no solamente como bailarín, sino también desde la parte de dirección. Y pues bueno, había que cumplir con unos requerimientos dentro de los cuales estaba pues hacer una propuesta no solamente escénica, sino pues digamos como toda la recopilación de tradiciones de algo específico y presentar un proyecto, y teniendo en cuenta pues ese proyecto y la ejecución del mismo, pues el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Universidad Distrital, pues hacen esta profesionalización.
Ay, qué bueno, es muy bueno para tenerlo en cuenta.
Claro que sí.
¿Cuál es su pasión por la danza?
Bueno, realmente lo que me apasiona, y como lo mencioné anteriormente, es tener la posibilidad de transmitir y dar a conocer algo que suponemos que ya está olvidado, que está en el cajón y ya se va a quedar ahí. Eso es lo que me apasiona, ver cómo a través de la enseñanza de la danza folclórica, muchos niños, niñas y jóvenes se van adhiriendo a esa pasión y van decidiendo como estilo de vida también enseñar danza. Eso es realmente lo que me apasiona, lograr transmitir toda ese amor, ese cariño por lo que es el folclore.
O sea que eso es lo que quisiera comunicarle a la gente y a todo lo que lo ven cuando danza.
Por supuesto, lo más importante, y aunque la gente, cuando hay danza, la gente se reúne. Uh-huh. Y eso es lo más bonito, lograr no solamente reunir a las personas en torno al arte y la cultura, sino mostrarles un poquito del quehacer campesino. Entonces, mucha gente desconoce el hecho de por qué se hace un torbellino, de por qué el paso básico del torbellino son 3/4, y se desconoce absolutamente toda esa historia, por llamarlo de alguna manera. Y lo bonito de reunir la gente es poderles a través de la danza transmitir todo ese bagaje cultural, toda esa historia a través de la danza.
Bueno, y para finalizar, un mensaje para los jóvenes para que practiquen danza folclórica.
Claro que sí, la invitación para que en torno al arte, en torno a la cultura, a la tradición, se acerquen. Tengo pleno conocimiento de que en muchas partes, no solamente de Bogotá, sino en municipios aledaños, se está fortaleciendo mucho los procesos culturales, y dentro de estos está la danza. Entonces la invitación no solamente para que aprovechen su tiempo libre, sino para que conozcan, para que se sientan más colombianos que nunca, y para que logren transmitir pues toda esa riqueza cultural que tenemos a través de la danza.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy interesante el mensaje de Luis Alfonso, sobre todo a rescatar el folclore, sí, en nuestra juventud.
Las tradiciones.
Y me gusta muchísimo ese ser integral que él forma, porque no es solamente la música, y él lo dice. Son muchas más cosas que van en el ser. No es solamente enseñarnos a bailar, sino aprender muchísimas cosas más que van con
que
el ser.
Que se apropien y tengan una identidad.
Y lo bonito que él hablaba de la profesionalización de la danza
es
que desde ahí él puede hacer la reconstrucción y la renovación o el reconocimiento histórico de nuestras raíces.
Sí.
Eso es súper importante.
Nuestra cultura.
Hablamos de que no tenemos identidad, pero existen los espacios que nos dan. Esto es, digamos, creo que en las universidades debería existir. esos espacios que muchas veces no se dan en las universidades.
De hecho, existen, pero son muy cerrados.
Bueno, recordando un poco nuestro tema del día, que es la segunda parte sobre la región andina y dos de sus vales representativos, que son el sanjuanero y el pasillo. Pero bueno, no podemos dejar de lado algunas de las ferias representativas. Comenzaremos con Lili y la Feria de Manizales.
Bueno, yo le. Esta se proclamó como Patrimonio Cultural de la Nación, ya que se considera que es de origen y gestora de tradición taurina en Colombia y en América. Eso sí no me gusta mucho, pero bueno. La primera edición de la Feria de Manizales tuvo lugar en 1955. Esta surgió de la asimilación de la Feria de Sevilla en España. Se realiza durante los primeros días del mes de enero en la capital de Caldas. En su pasada edición, por ejemplo, programaron más de 200 actividades, ideal para quienes gustan de la tauromaquia y la tradición española. Pero asimismo, han introducido elementos nuevos asociados con el paisaje cultural de esta región, la trova, el tango y la cultura cafetera. Durante su jornada se celebra el tradicional reinado internacional del café, en el que se escoge entre bellas mujeres de varios países a la embajadora e imagen del café ante el mundo. La función de esta niña es representar el café y darlo a conocer por el resto del mundo.
Además que ellas tienen que tener como un lenguaje cultural y el café absolutamente claro, uh-huh,
claro,
para poderlo hacer.
Uh-huh, así es.
Sembrada entre las montañas, una de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró.
Y buscándose a sí misma se encontró con tu imagen bella villa linda flor.
Y la belleza fue paisa y se llamó Medellín.
Esta es la canción oficial de las Ferias de las Flores de este año.
No
se
conocí,
llama Me voy
para
la Feria de las Flores. Así se llama.
Super linda.
Ya es una mezcla de salsa. Dime nada.
¿Tú dices que para este año, o sea, la cambian? ¿La van
cambiando? Sí, cada año se hace una canción.
Pero eso está muy chévere.
Como el himno del mundial o
algo así. Sí, algo así. Cada año hacen una representación. Bueno, la primera feria se celebró en el año 1957. Este año se celebró el 31 de julio hasta el 9 de agosto, que busca destacar la actividad de los productores de flores en las tradiciones antioqueñas. No hablamos como tal de Antioquia, pero es muy importante destacar esta feria, que es muy representativa de la región andina.
Así es.
En ella hay un desfile de silleteros. Aproximadamente es de 120 kilos que cargan ellos y la gente de este departamento espera con ansiedad que llegue esta gran feria. ¿Qué actividades se realizan? Como les comentaba, el desfile de silleteros, también el desfile de autos clásicos y antiguos, también se hacen las fondas de mi tierra, que son arrieros y mulas y fondas, que se instalan en la avenida del río Medellín entre el puente Guayaquil y el edificio inteligente de las empresas públicas. Las fondas son un lugar de encuentro y diversión, en especial para las tardes y por las noches. También se hace la cabalgata en la feria, se hacen las chivas y flores, los tablados musicales, se hace el Festival Nacional de la Trova, que también es muy conocido, donde participan trovadores de todas las edades y el jurado elige a los mejores. También se hace la muestra de orquídeas, pájaros y flores, que es una importante muestra de flores de orquídeas que se realiza en el Jardín Botánico, y participan expositores del país y del exterior también. También se hace la caminata canina y de las mascotas, o sea, los animales también están ahí incluidos.
Es una de las ferias más completas de nuestro país.
En la última edición participaron más de 20.000 mascotas en esta gran feria.
No, y a mí me parece
lo más bonito son las flores.
Sí, eso sí, que eso iba a decir, los chilleteros.
Lo que más es, como les comentaba al principio, lo que más se destaca es la producción de estos grandes agricultores.
En la ciudad musical se ha prendido el festival y toda Colombia llega para gozar y para parrandear. Desde la costa Caribe van llegando los tambores. Una marimba se vino del Pacífico, señores. Una marimba se vino del Pacífico, señores. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Viva mi folclore!
Esta es la canción de unas fiestas muy conocidas que son San Juan y San Pedro. Esta canción se llama Pal Festival. Se lleva en la mayor parte de los pueblos del Huila y del Tolima entre el 23 y el 30 de junio. La alegría de los opitas invade a Colombia en estas fiestas, que ahora reciben el nombre del Bambuco en Neiva y el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, en Espinal, Tolima. Se realizan en todas las festividades de San Pedro junto con el Festival de Bunde. También se destacan las fiestas de San Juan y San Pedro en el Guamo, Melgar, San Agustín y otros pueblos. Desde la época de la colonia, las fiestas de San Juan y San Pedro constituyen nuestras más orgullosas tradiciones colombianas.
Salud.
Y la cultura del Huila. Nace de costumbres rurales y pueblerinas. Esta celebración permanece como recuerdo de viejas tradiciones. El Festival Nacional del Bambuco se inició en honor a San Juan Bautista y un santo de la antigua Europa cristiana, sí, que los españoles trajeron aquí a América.
Bueno, y llegó la hora de bailar.
Oh, mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco.
Bueno, yo estaba como muy a la expectativa de Nancy. ¿Qué nos va a recomendar en este día en nuestro recomendado literario?
Bueno, a nuestros oyentes, recuerden, el mundo es otro cuando empiezas a leer. Hoy tenemos quiero recomendar, es ibaguereño. Es un escritor de poesía. Él se llama Nelson Romero Guzmán. Nació en Ataco, Tolima, en 1962. Es licenciado de Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás. Ha recibido muchísimos premios a través de su carrera. Voy a rescatar tres: Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá en el 2007, Premio Casa de las Américas, ese es a nivel hispanoamericano, otorgado en Cuba en 2005 por su libro Bajo el Brillo de la Luna, y el más importante y el libro que les quiero recomendar, Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura en el 2015. Este libro se trata de una metáfora de la música donde resalta el horror de la violencia en Colombia, y los jurados indicaron lo siguiente del libro: es un libro original, tiene unas mezclas diversas de texturas literarias y plásticas, posee una proyección muy colombiana, un tratamiento valiente de episodios terribles de la violencia en Colombia, todo desde una perspectiva muy, muy finamente creativa. Hace que la poesía cure y revive esa tragedia de nuestro país. El recomendado se llama Poemario Música Lenta. El autor dice: la poesía también debe hacer memoria. Ese es el recomendado de hoy. Quiero rescatar unas palabras. El autor habla muchísimo de la interpretación del libro, pero él dice, en últimas puede dimensionar y resignificar lo que dice el libro. El único que puede llegar a hacer esto es el lector. Ese es nuestro recomendado para hoy. Se los recomiendo muchísimo. Habla mucho sobre la violencia en Colombia, pero de una forma, una mezcla entre la música y la escritura.
Muchas gracias.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto. Never know how much I love you.
Never know how much I care. A partir del 17 hasta el 25 de agosto podrán inscribir los estudiantes que cursen a partir de cuarto semestre la asignatura Responsabilidad Social, una práctica de vida, para el periodo 2017-50. Mayores informes pueden acercarse a la unidad de transversales en la carrera 73A, número 77A66, piso 2, barrio Santa María del Lago. La Oficina de Asuntos Internacionales, UVD, invita a participar de su ciclo de charlas informativas sobre las ofertas de internacionalización de la sede UVD Calle 80. Tiene preparadas para el periodo entrante en 2017-50. Estas tendrán lugar en el auditorio B206, los días sábados 26 de agosto, 2 y 9 de septiembre, 3 a 4 de la tarde y 4 a 5 de la tarde. Mayores informes directamente en la Oficina de Asuntos Internacionales UVD o en internacionalizacion.uvd@uniminuto.com.
Niñas, desafortunadamente llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy.
Ah, qué cosa, pero bien aprovechado el tiempo.
Bueno, le quiero dar las gracias a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que sigan aprendiendo junto con nosotras sobre las regiones de Colombia. Hoy estuvimos hablando
en sus danzas. Hacemos la aclaración que lo que es danza es representativa de estas grandes regiones del país.
Sí, y sus
aunque
fiestas.
Estamos complementando con todo, ¿no? Ahí les hacemos un contexto histórico, aprendemos de economía, de todo un poquito, y vamos conociendo nuestra hermosa Colombia.
Así es. Los invitamos a nuestra próxima misión porque terminaremos el recorrido en la Orinoquía y los Llanos Orientales para que no se lo pierdan. Muchas gracias por escucharnos siempre.
Bueno, hasta muchas gracias. Chao. Hasta la próxima Atenea.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.